Buenos días, la última hora pasa por Kiev porque mientras los esfuerzos por la paz avanzan, Rusia no afloja y continúa bombardeando con fuerza la capital ucraniana. Jairo Segurola, buenos días.
Buenos días, este es el último ataque en Kiev. La capital ucraniana está siendo objeto de un importante ataque con misiles balísticos y de crucero por parte rusa. Dicha ofensiva ha ido dirigida a las centrales térmicas de la ciudad. Respecto al plan de paz, la última hora es que el Kremlin rechaza las modificaciones europeas. Esto por parte del agresor, por parte del agredido. Mientras tanto, Zelensky ha valorado positivamente el encuentro en Ginebra junto a la delegación estadounidense, asegurando que harán todo lo posible para trabajar rápido y seguir en la senda que han marcado estas conversaciones. Es decir, cerrar aún más puntos y llegar a un posible acuerdo de paz.
Hoy nuestra delegación ha regresado después de las negociaciones con la parte estadounidense y con los socios europeos y a día de hoy los puntos son menos, ya no son 28. Y en este marco se han tenido en cuenta muchas cosas correctas. Las cuestiones delicadas y sensibles las discutiré con el presidente Trump.
Mientras tanto, el presidente ucraniano también ha llamado esta tarde del lunes a Pedro Sánchez para comentarle cómo van las negociaciones por la paz en Ucrania. En la red social X, el presidente ucraniano ha querido agradecer el apoyo a España y Zelensky insiste en que no está en juego solo la seguridad de su país, sino que está en juego la seguridad de toda Europa.
Muchas gracias, Jairo. Y Nicolás Maduro ya es oficialmente un terrorista para los Estados Unidos. De hecho, se le considera el cabecilla del cártel de los soles. Esta designación, según Trump, ya sabes que facilitaría en teoría cualquier operación de carácter militar en Venezuela, en un momento en el que la Armada estadounidense tiene el 20% de sus barcos de guerra desplegados por el mundo, concentrados en el Mar Caribe. Un despliegue encabezado por el imponente portaaviones, una auténtica ciudad flotante, un portaaviones de propulsión nuclear como es el Gerald Ford. En este contexto, lo último que hemos sabido es que, según el medio estadounidense Axios, Donald Trump está planeando mantener una llamada telefónica con el dictador venezolano, Nicolás Maduro. Eso sí, la llamada aún no tiene fecha y está en fase de planificación. Y en medio de este ambiente prebélico, podríamos decir, Air Europa y Plus Ultra anuncian la suspensión de sus vuelos a Venezuela. Se suman así a otras compañías encabezadas por Iberia que han tomado esta decisión después de que las autoridades de los Estados Unidos alertaran del riesgo de sobrevolar el país caribeño. Precisamente hay quien ya lo tenía todo planeado para ir a Venezuela estos próximos días, pero que finalmente se han quedado en tierra. Es el caso de Nico y Andrea.
Nos hacía mucha ilusión ir estas Navidades. Teníamos los billetes, llegamos a consultar al consulado español y nos dijo que no había problemas. Mi familia es alemana, en paralelo consultamos al consulado alemán, que ya nos recomendó que no visitáramos el país por la situación política y la tensión. Nuestra sorpresa ha sido dos semanas después, cuando los vuelos desde Madrid han sido cancelados a Venezuela y tendremos que ver cómo nos reconocen las compañías una alternativa o que nos devuelvan el dinero.
Pues ese es el caso de estos ciudadanos. Mira, un detalle, según las encuestas de la cadena CBS, de la cadena de televisión estadounidense CBS, el 70% de los estadounidenses se opone a acciones militares en Venezuela.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy, martes, a primera hora, Sánchez presidirá el Consejo de Ministros en el que se hará efectivo el cese del fiscal general del Estado, inhabilitado por el Tribunal Supremo. Sobre la mesa del Gobierno, la elección de su relevo con el que en Moncloa pretenden, eso dicen, lanzar un mensaje de autoridad. La salida de Álvaro García Ortiz, estas últimas horas, antes de hacerse efectiva su inhabilitación por parte del Supremo, pues acelera la designación de un sustituto. Muy buenos días, Ricardo Rodríguez.
Buenos días. El Consejo de Ministros está listo para abordar la elección de un nuevo fiscal general de perfil claramente progresista y mandar así un mensaje de autoridad. Bajo esa pretensión, Félix Bolaños empezó a trabajar en una terna de candidatos que presentara Pedro Sánchez poco después de conocerse la condena a Álvaro García Ortiz. Su decisión de adelantarse a la ejecución de la sentencia facilita al gobierno agilizar el nombramiento exprés de un sustituto. Una vez se ha propuesto un candidato, corresponde al Consejo General del Poder Judicial evaluar su idoneidad, aunque no sea vinculante. Con el informe, el aspirante deberá comparecer en comisión del Congreso. El proceso solo culminará cuando el fiscal general jure o prometa ante el rey y tome posesión del cargo en el Supremo. El fallo contra García Ortiz ha abierto además un debate en el Ejecutivo sobre las armas a usar frente a los tribunales, porque no van a parar, sostienen a COPE. COPE cercanos al presidente.
Pues muchísimas gracias, Ricardo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Ponedores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos. Son ahora las 4 y 5 de la madrugada del martes, que es 25 de noviembre ya del año 2025. Nosotros llevamos un ratito desde la 1 y media de la madrugada y vamos a seguir. Nos quedan 2 horas de radio hasta las 6, que arranca Herrera en COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí a mi ladito está Álvaro Sanz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches.
Muy buenas. Bea. Buenos días ya. Venga.
Bueno, buenos días. Es que, ¿sabes qué pasa? Estaba pensando yo ahora una cosa.
Que ya no te interesa que a las 4 sean buenos
no,
días.
No, que de aquí a un mes. ¿Qué pasa de aquí a un mes?
¿Qué día soy? 25.
¡Oh! ¡Me ha cambiado el día!
Fun, fun, fun.
Es el día más feliz de mi vida.
En un mes es Navidad. ¿Te gusta a ti mucho la Navidad?
Soy un hooligan de la Navidad.
¿Qué es lo que más te gusta?
¿Qué es lo que más me gusta?
Las reuniones familiares.
No. No es precisamente mi acto favorito. Lo que más me gusta son los villancicos. Me vuelven loco. Ahora voy a estar con el burrito sabanero, que ya desde hace 2 o 3 años es como mi All I Want for Christmas. Me flipa, Bea, me flipa.
La del burrito es el burrito.
El burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén.
Temazo, ¿tiene Elvis Presley disco de villancicos?
It's Christmas. No, y luego tenía el. Well, it's Christmas time, pretty baby. And the snow is falling on the ground. Christmas. Está guapísimo ese disco. Está increíble.
Pues nada, cada día nos vas dando una pinceladita de esos villancicos a lo Elvis Presley. Álvaro, pero además de tenerte cantando, que es algo que nos gusta, también queremos que nos cuentes las cosas que vamos a tratar en el programa de hoy, al menos hasta las 5 de la mañana, que es el pequeño avance que hacemos.
Pues vamos a empezar recordando el leitmotiv del programa de hoy para que vosotros, ponedores, podáis darnos vuestra opinión si así lo veis conveniente. Estamos hablando del Black Friday, que está a la vuelta de la esquina y, bueno, ya te habrás dado cuenta con poco que hayas visto a tu alrededor. ¿Hoy piensas comprarte algo para esta fecha especial? Pues te leemos, por supuesto, en nuestros canales habituales. Y también nos va a acompañar Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico, para hablar sobre una noticia que ocurrió, nada, esta es actualidad reciente, hace 3.000 millones de años y que fue esencial para nuestra existencia hoy en día.
Así es, momento también de conocer el tiempo que vamos a tener este martes. No sé cómo viene la previsión.
Pues viene todavía un poco fresca. Este frente que nos ha estado ocupando durante los últimos días va a terminar de pasar por la península y esto va a dejar también cielos nublados y cubiertos durante buena parte de la jornada, aunque se van a ir abriendo poco a poco. Aún así, en el tercio norte, en las montañas del centro y en Baleares, el ambiente va a seguir un poquito más gris. También podemos tener alguna tormenta puntual en Baleares y en el Cantábrico Oriental. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajan en la mitad norte y en los dos archipiélagos. En el resto apenas van a cambiar. Vea, las mínimas suben en el Valle del Guadalquivir y en los litorales del Alborán. Nos vamos para terminar al archipiélago canario, que se mantendrá con un tiempo estable y sin muchas novedades conforme a los últimos días.
Muy bien, gracias Álvaro. Información del tiempo contada y escuchamos las notas de voz que nos han dejado los ponedores en el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605 es el teléfono que queremos que guardes en tu móvil, porque así lo vas a tener muy sencillo, nos vas a poder mandar una nota de voz, un audio, cada vez que quieras. Y ya, si nos mandas la placa Y lo mismo te preguntas, ¿pero qué es esto de la placa? La placa es ese mensaje en el que te nos presentas, nos cuentas qué es lo que estás haciendo, por qué te gusta escucharnos, cualquier anécdota que se te ocurra, y terminas diciendo soy ponedor. Vamos a escucharlas.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Cris. Un abrazo grande a todos los ponedores. Soy Silver de Málaga. Me alegro mucho de volver a escucharos. He estado unos meses alejado, pero es que ya el no trabajar no es lo mismo. De todos modos, me acabo de despertar ahora. Digo, los voy a escuchar un ratito a los amigos. Venga, feliz día a todos. Soy ponedor. Soy Silver de Málaga.
Hola, Radio Cope. Muy buenas. Es mi primer mensaje mandando un audio a esta radio. Soy Paloma de Argentina, pero bueno, me encanta escucharlos antes de irme a la cama a dormir. Y bueno, por mis raíces, por mi abuelo mallorquí y mi madre española, me encanta escucharlos. Un abrazo enorme. Saludo al Pulpo.
Hola, gente maravillosa. Pues aquí desde Coruña. Soy maravilloso. Un saludo.
Hola, saludos desde Colombia. Aquí todavía es de noche, no comienza la madrugada, pero gracias por la compañía.
Gracias por todos estos mensajes, notas de voz que nos llegan a nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, desde todas partes del mundo. Desde todas partes del mundo, gente que está aquí en España, pero otra mucha que está pues en Argentina, en Colombia, desde China, desde Kuwait. O sea, nos han llamado ponedores y nos han mandado notas de voz desde cualquier parte del planeta. Y nos gusta, bueno, saber dónde están los ponedores, dónde se encuentran geolocalizados por el mundo también. 662-942-605, déjame, como han hecho ellos, tu placa, y así te incluimos en este tren de voces. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad. Precederá hasta el infinito y más allá. Y vive Dios, que escrito está. Si te doy mi palabra, no se romperá. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental.
Dispuesto. noches, Pulpo y equipo. Pues mira, yo soy vigilante de seguridad, placa blanca, como tú nos llamas. Yo te voy a hablar de... Te voy a dar mi opinión de... El Black Friday. El Black Friday para mí es uno de los mayores engaños que han inventado, ¿vale? Yo no sé cómo será en otros países, pero aquí en España es un descaro, ¿vale? Yo, por ejemplo, las compras online, ¿vale? En plataformas que no vamos ahora a nombrar por no darle publicidad y porque, bueno, sé que no se pueden nombrar por aquí, y menos cuando hablas mal de ellas. Yo he tenido cosas, ¿vale? En la famosa cesta, que tú la vas acumulando ahí para después comprarla, y las he tenido un tiempo, 2 o 3 semanas antes de un Black Friday, ¿vale? Me ha pasado ya varios años, y este año va a ocurrir exactamente lo mismo. De hecho, ya he visto algún producto que ha pasado. Una semana antes, inflan los precios, y el día del Black Friday las bajan otra vez. Total, que al final estás comprando por el mismo precio que estaba hace 2 semanas. Esto pasa en las grandes cadenas de supermercado también, ¿eh? No te vayas a creer que solamente pasa online. Grandes cadenas de supermercado, y que de igual manera no vamos a dar los nombres, pero que sí que inflan los precios. Días antes inflan los precios, y después coge y te crees en el Black Friday que te han bajado un 20 o un 30%. Mentira. O sea que el Black Friday es un engaño.
Ponedor que considera que el Black Friday, que es de lo que estamos hablando hoy, es una mentira. No sé si nuestro Álvaro ha conseguido alguna vez un chollo en rebajas. Hablamos del Black Friday, pero puede ser en cualquier otro momento de rebajas.
Jamás. Estoy, de hecho, súper de acuerdo. Suscribo todas las palabras de este señor. Es una estafa. Una estafa.
En la mayoría de los casos sí, pero yo reconozco que he encontrado cosas que me han salido más baratas. Por ejemplo, el otro día hablando con Pulpo, hablaba de las vacaciones.
En las vacaciones, puede ser.
Pero bastante más barato, ¿eh?
Sí, vuelos, pues mira, hoteles y demás.
Sí, pues te hablo de un hotel que con su precio normal, de hecho en una ocasión no lo hicimos en estas fechas, se nos pasó. Y al final lo fuimos a contratar más tarde y de pagar unos 1.600, 1.700 euros a 2.400.
¡Guau! No, sí. Es una ofertón.
Sí, sí. Y ahí...
Vine buscando cobre y encontré oro.
No, desde ahí sí. Yo ahí tengo que reconocer que en la ropa y en productos estoy completamente de acuerdo. Ah. Yo he visto tiendas que controlo perfectamente que dices, jolín, pues la chaquetica que estaba en septiembre a 39,90 está... Últimamente está a 49,90.
A ver, yo puedo dar un ejemplo
y
incluso...
Y luego el Black Friday, pues te lo tratan de bajar, pero vamos, que te están cobrando lo mismo.
Yo, como soy muy friki, estoy siempre mirando en Discogs, que si ¿sí? hay algún fanático de los vinilos sabe que esa es nuestra Biblia, digamos, nuestro referente en cuanto a los precios y demás. El disco, por ejemplo, vamos a irnos a una cadena de grandes almacenes. Uh-huh. El disco de debut de The Doors, de las puertas, valía 18,99 hace un mes.
Sí.
Es curioso que esta misma noche esté a
27,99.
Son 9 euros más. Es claro, que,
claro, porque te lo van a bajar el viernes.
Es que me lo van a bajar el viernes y el viernes me lo dejarán a 23.
También he comprado más barato, al margen del tema de vacaciones y cosas así. Compré más barato, bastante, una tableta electrónica un año.
¿Ah, sí?
Era el regalo, sí. Era el regalo de comunión de mi sobrino, porque le venía muy bien luego para los estudios, y de mi ahijado, vamos. Y la compramos, nos salió cerca de 120, 130 euros más barata.
Eso es un buen negocio. Yo ya te digo, no he tenido esa suerte, con nada, o sea, con absolutamente nada. De hecho, ya en estos últimos 2 años, hasta que me abstengo y todo, claro. Ni miro.
¿Y los ponedores?
Pues los ponedores, por ejemplo, Aura nos dice que no suele comprar en el Black Friday. Cree que la cultura del consumismo masivo de esta fecha es un impacto medioambiental, puesto que ayuda a aumentar la contaminación de la tierra. Esto se debe a que realizamos compras irreflexivas y de productos, sobre todo, innecesarios. Que debemos comprar, sí, pero solo lo que necesitamos.
Claro.
Eso nos dice Aura. Y por otro lado, Isabel dice que la verdad es que ella no suele comprar nada, a no ser que lo necesite, y los regalos... Pues es que ya son todos muy mayores para hacerse su propia carta de los reyes y ella ya no lo necesita. Que ella cobra una pensión pequeña y que es lo que hay, que cuando se pudo, que se comprara en Black Friday, pero que ahora ya no siente la necesidad de hacerlo.
No siente esa necesidad. Luis nos cuenta que no cree en estas promociones. Para él suelen ser falsas. O Maxi dice, sí, sí, eso es una falsedad. 2 meses antes suben el precio y ahora te ponen lo mismo que había en septiembre. Así es. Tenemos también en el WhatsApp mensajes.
Hola, soy Murphy Lai. Yo creo que es una estrategia en el mercado, dentro englobándolo en el marketing. Un poquito de descuento en el producto, pero los productos estrella nunca te los van a tirar a la baja. Con lo cual, si los comparamos ahora con el Black Friday de ese día que llegue, el descuento para nosotros va a ser muy poquito. El más importante es cuando llega a partir de enero. Ahí sí que vamos a tener. Comprómelo ahora, vean el precio, cuando vayan este viernes que les toque, ya me lo contarán. Majísima de Valencia, siempre ponedor para todos ustedes.
Gracias. Amén. Gracias por estos mensajes en el 662-942-605. Hoy hablando del Black Friday, queremos saber si el ponedor va a picar o no. De momento, por lo que estamos viendo, los ponedores son bastante reacios a tirar de las supuestas rebajas de esta semana para los regalos de Navidad. Pero es martes, martes de tutorial. Nos flipan, nos encantan los concursos. Y es martes, llega el momento de nuestro tutorial y como siempre pues toca aprender qué es lo que nos enseña a hacer uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Álvaro, esto es cosa tuya, explícanos un poquito cómo funciona, por si hay algún ponedor nuevo por aquí.
Sí, ya lo has explicado tú, de maravilla.
No, pero ¿cómo va la cosa? A ver, ¿qué es lo
pues
que haces?
Pues lo que vamos a hacer ahora es escuchar un sonido que he sacado de un tutorial de YouTube para que vosotros, ponedores, adivinéis qué nos está enseñando a hacer este propio tutorial. De momento, para que nos vayamos haciendo una ligerita idea de sobre lo que puede ir, vamos a escuchar el primero y no sé yo, igual sale un poco de la norma de lo que he hecho últimamente.
Vamos.
Lo primero que voy a hacer es deshacer 10 obleas que normalmente se usan para hacer sándwich de helado, aunque también podéis utilizar barquillos. Seguido pondré la mitad junto a 5 cucharadas de Nutella y las mezclaré. Ahora cogeré una cucharadita de la mezcla, le pondré una avellana tostada y la cubriré con ayuda de otra cucharita.
Cucharita, avellana y obleas.
Chocolate.
Chocolate.
Chocolate. Chocolate. Yo creo que hoy puede ser bastante sencillo con que uno ponga un poquito de atención.
Vale.
Es algo... Sí que no voy a dar más pista, vea, que luego al final... Ahora
hay que decir exactamente lo que es.
Sí, sí,
lo
sí.
Lo que estás haciendo.
No es un dulce, no vale decir un dulce o una chocolatina. No. Hay que ser concreto, vale. Hay que ser quisquilloso.
¿Y qué es lo que tienen que hacer los ponedores? Si creen que con este dato ya saben lo que nos están enseñando a hacer.
Pues lo que tenéis que hacer es sencillísimo, mandarme una nota de voz al WhatsApp del programa, que es el 662-942-605, y decirme, Álvaro, con la primera vista del tutorial, pienso que están haciendo un comedero para hámsters, por ejemplo, o lo que piense que estamos haciendo. Lo que te digo, una nota de voz a nuestro WhatsApp al 662-942-605, con un énfasis en la primera vista del tutorial, creo que es, y lo que sea.
Perfecto, pues son las 4:23. Vamos a escuchar un pelín de música y a ver si reflexionan los ponedores y nos dejan esos mensajes.
Where I can find my break bread.
ponedores, no sé si ya sabéis de qué va el tutorial. Sé que nos están llegando un montón de mensajes porque tengo aquí a Álvaro ya recibiéndolos, pero sigue porque todavía anda la cosa complicada. El 662-942-605. Bueno, hoy en el temazo a la 1:30 de la madrugada, era como empezábamos tras el partidazo, nos hemos preguntado pues por el Black Friday, el llamado Viernes Negro, que se celebra este próximo 28 de noviembre. Ya sabes, es una jornada de descuentos y de rebajas en prácticamente todos los comercios, tanto en las tiendas físicas como en las plataformas, en internet. En realidad, estos descuentos ya cada vez duran más. Antes era solamente el viernes, pero ahora muchas, bueno, pues empiezan 3, 4, 5 días antes, incluso 2 semanas. Ya habrás visto que incluso existe el pre-Black Friday. Cada vez más españoles, además, aprovechan para adelantar sus compritas navideñas a esta semana, pues con el fin de ahorrar, si es posible, unos euros. Hemos hablado de todo esto con Eduardo Irastorza, profesor de la Escuela de Negocios Business School. Le escuchamos.
Muy buenas noches, Pulpo. Aquí estamos.
Yo no sé si es posible que muchos ponedores conozcan su origen o no. Hay gente que no tiene ni idea de dónde viene todo esto del Black Friday. Porque, claro, dicen que hay que irse hasta los Estados Unidos, ¿verdad, Eduardo?
Efectivamente, el Black Friday surgió como consecuencia del Día de Acción de Gracias, que es un día nacional americano, Thanksgiving Day, el famoso día en donde todos comen el pavo en casa y se hacen regalos. ¿Qué ocurre? Que después de eso los comercios se han quedado con productos en stock y tratan de darle salida. Bueno, eso llevan haciéndolo ya decenas y decenas y decenas de años. Y esta celebración pues se ha ido extendiendo por todo el mundo, igual que el Halloween o tantas otras cosas que responden a un calendario internacional al que finalmente todos accedemos en nuestras costumbres, ¿no? Lo metemos ahí y lo aprovechamos en la medida de lo posible.
Claro, porque aquí en España, Eduardo, sabemos, ¿hay alguna fecha en la que, bueno, ya se tenga un poco como establecido el comienzo de la consolidación del Black Friday como una fecha en el calendario comercial? ¿Eso se tiene ya registrado?
Sí, es a principios de este siglo, ha sido realmente cuando se ha impuesto ya como una fecha oficial, como muy bien has señalado tú, en todo tipo de sectores, en todo tipo de empresas, de cualquier dimensión, cualquier tipo de actividad. Y está aquí para quedarse mucho tiempo, ¿eh?
Ya. Me está diciendo Natalia, que nos escucha ahora mismo desde Valladolid, me dice, Pulpo, pregúntale a Eduardo si China lo celebra o no. Yo no sé si es verdad que pudiesen no celebrarlo. ¿Esto es real?
Pues es verdad, no lo celebran. Los chinos, pues, que tienen un enorme orgullo nacional y su propio calendario, el día del soltero, el día del niño, el día de los antepasados, que, por cierto, moviliza más viajes que prácticamente todo el resto del mundo junto, pues no han entrado al juego. En China no funciona tan bien como en otros sitios, vamos, lo han descartado como una intromisión cultural colonialista americana, y lo mismo ocurre en otros países todavía de Asia, en donde claro, pues defienden su cultura, su calendario y sus tiempos.
Hombre, lógicamente me imagino que Estados Unidos, América es, digamos, el país que más vende en el Black Friday, Eduardo, pero ¿sabemos las naciones que le siguen? ¿Qué lugar, por ejemplo, ocupa España en el ranking de ventas en Black Friday? Yo creo que aquí cada vez vamos a más.
No, desde luego que vamos a más. Estamos entre los 10 mejores, porque realmente los que sí, no, y subiendo. Yeah. Y subiendo por eso que tú has señalado antes, ¿no? Que sí. Es que realmente mucha gente compra con la cabeza en Black Friday, con el corazón en Navidades, y lo que hacen es anticipar muchas de las compras que van a hacer en Navidades, las guardan en el armario y las entregan pues en esas festividades.
¿Sabemos, se ha calculado ya, profesor, no sé, cuánto nos vamos a gastar cada español en este Viernes Negro realmente? ¿Hay ya cifras?
Sí, hay cifras. Se habla de 210 euros. Se habla de 210 euros. Hombre, esto ya es afinarlo hasta el euro es muy difícil, ¿no? Pero si ya hemos superado la frontera de los 200 euros, hay gente que Además, el Black Friday se solapa con el Cyber Monday y eso hace que pues compras como puede ser la electrónica pues tienen muchísimo de esas fechas y son bienes que cuestan más, claro, más de 200 euros en muchos casos, con lo cual la media sale sobradamente.
¿Es muy diferente a la del año pasado? ¿Hay registro de eso o no tiene nada que ver?
Sí, sí, ya hay registros, ya hay registros. Incluso ya hay vaticinios, pero muy recientes, de informes que aparecen en notas y encuestas que aparecen recogidas en el informe que hemos hecho en OBS, que son de hace 2 meses. O sea que sí, se está previendo y la evolución es... Bueno, hay cosas que se están consolidando, más que las cosas no se transforman de un año en año, pero lo que sí estamos viendo es que los jóvenes básicamente hacen sus compras online y los analógicos somos la gente más mayor, que queremos mirar la cara, claro, de la persona que nos está vendiendo algo que hemos visto hace una semana a otro precio, ¿no? Sí. Y de repente pues nos cuentan que es una rebaja. Entonces, pues esta es una tendencia que se está consolidando. Otra es que ya cualquier tipo de bien de consumo está metido en Black Friday, hasta los viajes, las estancias hoteleras, hasta los menús Black Friday. O sea, es que el apellido lo aguanta todo, ¿no? Y eso cada vez va a más. Antes era pues moda, complementos, calzado y electrónica. Hoy en día estamos viendo lujo, cosmética y otros elementos que hasta ahora eran impensables y que reservábamos para la Navidad.
Es todo muy curioso. Estamos aprendiendo muchísimo hoy en Poniendo las Calles, ese programa que va después del partidazo con Juanma Castaño, que estamos entre medias de la madrugada, que luego a partir de las 6 de la mañana ya conecta con nosotros Carlos Herrera. Ahora mismo estoy charlando con Eduardo Irastorza, es profesor de la Escuela de Negocios OBS Business School. Seguro que, Eduardo, tienes el dato de qué es lo que más se va a vender en este Black Friday, que recuerdo va a ser el próximo 28 de noviembre. ¿Qué es lo que más se va a vender? ¿Qué es lo que más la gente va a comprar? Porque claro, seguro que lo tenéis todo estudiado ya.
Sí, sí, sí. Esto ya, además es una tendencia ya que consolidada. Lo que más se va a vender, lo cual no significa que sea lo que más dinero mueve, ¿eh? Uh-huh. Porque claro, no es lo mismo la moda que la electrónica, pero lo que más se va a vender es moda. Y precisamente por una situación de desconfianza hacia el futuro y unas rentas disponibles más bajas, con lo cual lo que habitualmente se regala en Navidad es que son prendas, son complementos, pues lo vamos a adelantar a Black Friday. Y esa va a ser, digamos, que la venta estrella este año.
Fíjate. ¿Cómo va cambiando las cosas? Es maravilloso. ¿Continúan comprando más los jóvenes en el Black Friday o esto va cambiando con los años? Porque claro, de repente a los chavales les da por una cosa y cambian todo el mercado.
Sí, sí, pero fíjate que aquí ha habido un acontecimiento tristísimo, pero que ha acelerado la transformación digital, que fue el COVID. El COVID con el confinamiento de las personas más mayores hizo que éstas le perdieran el miedo a la compra online, ¿eh? Algo que hubiera tardado a lo mejor una generación en transformarse, se transformó en un año en donde pues gente ya de 50, 60 años dijo, pues yo hago la compra online, compro esto online porque no puedo salir de casa. Entonces, realmente los jóvenes sí son los más asiduos a la compra online, pero ya la población más mayor se está incorporando a esta dinámica. Digamos que ha pasado por 3 fases. Primero es voy a la tienda y lo veo y me lo compro en Black Friday.
Claro.
La segunda fue lo veo en Internet, voy a la tienda y lo compro. Y la tercera es lo veo por Internet y lo compro por Internet. En un e-commerce y lo traen a mi casa, ¿no?
Claro.
Y yo creo que ya estamos muchísimos muchísimos españoles siguiendo esta tercera fórmula.
Esto es todo muy curioso. Otra cosa que me llama mucho la atención es que incluso los bazares, que ahora, bueno, pues la tendencia es llamar a los chinos bazares, vale, pues los llamamos bazares, pero nos estamos refiriendo a las tiendas de los chinos de todos los barrios de España, y también los mercadillos se suman al Black Friday. A mí eso en el fondo me gusta, porque ya en sitios donde las cosas son, bueno, pues bastante más baratas, también se suman al Black Friday. ¿Esto por qué es?
Bueno, esto es porque no puedes quedarte fuera de juego. No puedes quedarte fuera de juego, sea lo que vendas. Es como decir, pues es que yo no creo en la Navidad y esto no va a afectar a la propuesta comercial de mi negocio. No puedes. Cuando Black Friday ya mueve casi tanto dinero como la Navidad, pues hay que pensar que no te puedes quedar fuera. Lo cual nos lleva a una reflexión interesante a propósito de una pregunta que me has hecho, ¿no? Los chinos de toda la vida, los todo a 100.
Sí.
Bravo por su pragmatismo, ¿no? Una cosa son los principios y las tradiciones y otra cosa es, como te decía antes, la pela, ¿no?
Claro, entonces, hombre, no lo celebran, claro, pero ahí nos lo ofrecen.
La pela es la pela, ¿no? ¿Dónde? Entonces aquí en Occidente yo me sumo, ¿no? Y no hay problema. Y bueno, pues ahí los tenemos haciendo a 24/7 ese servicio de ofrecer lo más barato y además de manera siempre sorprendente, ¿no? Porque la verdad es que entrar en un bazar es como entrar en la cueva de Alibaba,
sí,
en donde solamente la persona que lo lleva, el chino que lo lleva, sabe perfectamente dónde está absolutamente todo. O sea, tú puedes entrar 20 veces y no lo sabrás, pero él lo sabe todo de todo. Es curioso. Sí, yo siempre necesito un libro de instrucciones en los chinos, siempre.
Son capaces hasta de dar recetas de los típicos platos españoles. O sea, son unos cracks.
Pues no, por supuesto. Sí, sí.
Son muy profesionales. Hombre, además, en el informe que habéis elaborado desde OBS Business School, estáis señalando que el Black Friday como que requiere cada vez más de una mano de obra formada y con resistencia a toda prueba. Claro. Que imagino que la resistencia a toda prueba es a todo tipo de preguntas por parte de los clientes.
Claro, es que realmente, vamos a ver, la competencia del punto de venta es el medio online. En el medio online el nivel de interactuación todavía no es tan sofisticado, ni tan personalizado, ni tan humano, sobre todo la palabra humano, como pueda ser la compra. ¿Por qué tú vas a comprar una cosa a una tienda? Porque realmente lo que quieres es establecer un diálogo, vivir una experiencia de marca y que te resuelvan absolutamente todo sin leer el libro de instrucciones una vez que te mandan el objeto. Ya sabemos que las instrucciones es aquello que un español lee cuando algo se ha roto, nunca antes, ¿no? Entonces, pues en este caso, las personas que tienen que atender en el punto de venta tienen que tener una formación sofisticada para demostrar que son expertos y no despachadores. El COVID demostró que todas las tiendas que despachaban simplemente productos acabaron cerrando. Y solo aquellas que tenían un vínculo personal, un vínculo de calidad, un vínculo de diferenciación con los clientes han sobrevivido.
Eduardo, ¿no sabes la alegría, la ilusión y sobre todo el buen trabajo que habéis hecho desde OBS Business School, que lo habéis compartido con los ponedores de calles y sobre todo nos va a ayudar a orientarnos un poco en el Black Friday? Seguro que muchos miles de ponedores que ahora mismo nos han escuchado han tomado buena nota y seguro que les hemos ayudado, Eduardo.
Pues eso espero, porque a quien madruga Dios le ayuda, ¿no? Dicen.
Desde luego, y los que trabajan durante toda la madrugada, imagínate. Pues Eduardo, claro, te mando un abrazo y las gracias por estar con nosotros poniendo las calles en este día. Cuídate mucho y descansa.
Un placer y buen día. Hasta pronto.
Gracias. Eduardo Irastorza. Claro, esto me lleva a preguntarte hoy, para que tú me respondas a través de facebook.com/poniendolascalles o a través del WhatsApp, el 662-942-605, si vas a comprar algo en el Black Friday, si ya le has echado el ojo a algo, si lo vas a hacer en tiendas o lo vas a hacer por internet, o por ejemplo, si has comprado en Black Friday en otros años. A lo mejor aprovechas esta fecha para hacerte con productos que vas a regalar posteriormente en Navidad. No tengo ni idea. Por ejemplo, ¿cuál es la mayor ganga o el mayor chollo que hayas adquirido en tu vida? O incluso, ¿el mayor timo sufrido? ¿Has regateado alguna vez en una tienda y te han dado resultado? Cuéntamelo a través de las redes sociales, a través del WhatsApp. Ahora lo que nos toca es actualizar la información. Llegamos a las 2, la 1 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y hasta las 6, aquí seguimos, poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Los ciudadanos tienen problemas muy serios. No encuentran vivienda. Tienen empleos basura. La inflación está desbocada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción.
¿Dónde irá? ¿Dónde irá?
Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar,
navegar,
navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, con los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el
José Luis Perales, un velero llamado Libertad, sonando hasta ahora, son las 4:44 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo y con muchas ganas de seguir avanzando en nuestro juego de Adivina el Tutorial. Que te veo tú, yo ahí súper liado recibiendo WhatsApps.
Estoy a muerte
WhatsApps,
con ellos.
WhatsApps me gusta mucho. Yo tengo una tía que dice te WhatsAppeo.
Te WhatsAppeo y además así te WhatsAppeo.
¿No te parece guay?
Me mola como arrastrar ese de WhatsApp.
Y entonces yo le contesto, o sea, que me vas a mandar WhatsApps. Te WhatsAppeo, me vas a mandar WhatsApps entonces.
Qué tontería y qué gracia me hace.
Es que somos muy pavas.
Somos muy sencillos.
Eso es muy, muy Alonso, el pavismo.
¿Qué dices de
alguien? Es que hay que ser muy pavo.
Bueno, en fin, vale, va.
WhatsApp, venga.
Venga, WhatsApp, porque me están llegando mogollón. Está también Chris Platero ahí, que parece ahora mismo Mark Zuckerberg creando Facebook, ¿eh? ¿Vale? Los dedos le van a 7.000 por hora. Como cuando se ponía el correcaminos a correr, que no se le veían las piernas.
¿Es verdad?
Y era un remolino.
Era un remolino.
Pues así son los dedos ahora mismo de Cristina Platero echándome un cable. Están llegando muchos, pero bueno, es que no podemos vender la piel del oso antes de cazarlo.
Es complicado todavía.
Y antes pues, tocará cazarlo, ¿no? Tocará adivinarlo y para ello yo tengo que hacer mi trabajo y os voy a dar ahora, aunque no os guste, la segunda pista del tutorial.
Vale.
Las dejaré sobre un papel para hornear y haciendo lo mismo con el resto os deberían salir unas 12 bolitas de Nutella. Ahora necesitamos que las bolitas se endurezcan, así que hay que dejarlas durante 15 minutos en el congelador. Mientras vamos a preparar una cobertura de chocolate con la que cubriremos las bolitas. Primero habrá que picar 12 avellanas tostadas. A continuación vamos a derretir 100 gramos de chocolate con leche.
Mira, la verdad, no sé exactamente qué será. Ha habido un momento que creía que era una casita de chocolate.
Es que me tenéis en mucha estima. Empecé muy fuerte y me he deshinchado.
Las tejas.
Sí, ¿ves? No está mal tirado, pero es porque confiéis mucho en mí, que empecé a saco y luego ya me vine abajo.
Vale. Yo creía de verdad, que era una casita de chocolate.
Bueno, ¿y quién te dice a ti que no?
Claro, sí, llevas razón.
Nunca dejes de creer.
Nunca dejes de creer con las bolitas. Madre mía, lo que sí que tiene es una pinta tremenda.
Bueno, sí, la verdad que tiene una pinta espectacular y yo intento no pensar mucho.
¿Qué hacen los ponedores entonces?
¿Qué hacen los ponedores? Pues muy sencillo,
mándame. Si ahora ya saben con esta segunda pista, que a mí me ha parecido bastante más clara que la primera, que, si saben lo que es, ¿qué hacen?
Muy sencillo, mandar una nota de voz a nuestro WhatsApp al 662-942-605 y decir, Álvaro, con la segunda pista del tutorial pienso que estás haciendo, pues yo qué sé, un cochinillo al horno. Y ahí me dejas esa constancia con la primera pista importante al WhatsApp del programa, que es el 662-942-605.
Genial, así lo van a hacer nuestros ponedores. 662-942-605, momento de la ciencia en Poniendo las Calles.
Seguimos poniendo las calles. Fíjate, ahora vamos a abrir bien los ojos, ponedor, porque ahora llega uno de esos momentos en los que la radio te agarra de la mano y te lleva lejos, muy lejos. Hoy toca viajar en el tiempo, pero no unos años ni unas décadas. No, 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 vamos a retroceder más de 3.000 millones de años. Lo estás escuchando bien. Y es que la noticia que te vamos a contar ocurrió, bueno, pues por aquella época. Ocurrió entonces, hace 3.000 millones de años. Y claro, de ella dependemos absolutamente todos nosotros. ¿A qué te parece increíble? Pues espérate, que esto solo está empezando. Para que no nos perdamos detalle de este pedazo de viaje, me acompaña, cómo no, Jorge Alcalde, el gran Jorge Alcalde. Jorge, ¿cómo estás? Buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas, Pulpo. Yo no sé si hemos hecho algún viaje tan largo nunca en la vida, pero bueno, vamos a intentarlo.
No, fíjate que yo he tenido la suerte de viajar muchísimo por temas de trabajo, pero esto me parece fascinante. ¿Qué noticia es esa tan locura, de tanta locura? Porque yo creo que esto es algo histórico.
Ah, histórico, totalmente. Fíjate si será histórico, que vamos a intentar poner un ejemplo para que nos quepa en la cabeza la barbaridad que se acaba de descubrir, que es impresionante. Tú imagínate que tú escribes ahora un texto, lo que sea, en una hoja, ese folio se cae al mar, se destroza, después queda aprisionado en miles de kilos de roca, sí. Y después un incendio lo destruye. Y dentro de 3.000 millones de años, alguien es capaz de averiguar lo que habías escrito a través de la huella química que habían dejado tus manos y la tinta en ese papel. Bueno, pues algo parecido se ha descubierto con la huella química que dejaron los primeros elementos de vida, los primeros elementos microscópicos vivos en la Tierra hace 3.300 millones de años. Por primera vez se ha podido establecer qué huella dejaron y datar cuándo empezó más o menos la vida a funcionar en la Tierra.
¡Qué barbaridad! Claro, con tantísimo tiempo de por medio es lógico, pero ¿cómo narices se ha podido averiguar algo así, Jorge?
Bueno, con inteligencia artificial, primero, y con un estudio químico forense muy potente. Hasta ahora, la vida antigua, sabemos que el planeta Tierra está habitado pues aproximadamente desde hace 3.800 millones de años, ¿no? Más o menos. La vida en la Tierra antigua pues se había estudiado por restos fósiles que han quedado, bacterias que fosilizan, estromatolitos, se llama eso técnicamente, y que pueden permitir pues saber pues, los restos que han dejado en rocas estas bacterias, o también por lo que se llama el carbono 12, que es un isótopo del carbono, que bueno, que se puede medir desde cuando las plantas, las bacterias, los microorganismos están produciendo carbono. Pero no se había visto una huella química exacta como esta. Es decir, no se había visto cuando el metabolismo de la vida pues produce proteínas, produce oxígeno, cómo eso se ha quedado impreso en la roca. Pues gracias a unas potentes herramientas químicas y a la inteligencia artificial se ha podido ir tan lejos como 3.300 millones en esa búsqueda de esa huella.
Qué locura, qué maravillosa locura. Me encanta lo que nos cuentas, Jorge, me parece algo alucinante. Ahora digamos que viene la parte que a mí me deja loco siempre, porque esto hay veces que no logro entenderlo, pero realmente, ¿cómo era la Tierra en aquella época? Porque claro, yo la imagino como una película de ciencia ficción, pero seguro que la realidad todavía la supera más, ¿no?
Claro, porque podemos pensar que era una tierra inhóspita, ¿no? Que en la que no podía haber nada vivo, pero esto demuestra que no, que efectivamente aquí cuajó una forma de vida, ¿no? Que luego ha terminado derivando en lo que es la vida contemporánea, lo que somos todos nosotros, y los animales y las plantas. Era una vida bombardeada, una tierra bombardeada por meteoritos constantemente, sin una atmósfera de oxígeno como la tenemos hoy en día, sin una protección para las radiaciones solares como tenemos hoy en día, permanentemente en cambios tectónicos que estaban modificando la estructura. Vamos, es un infierno. Realmente lo que parece milagroso es que en esas condiciones pues pudiesen aflorar los primeros ladrillos constructivos de los microorganismos y estos se fuesen haciendo cada vez más complejos hasta terminar convirtiéndose en lo que somos hoy en día.
Me encanta, absolutamente me encanta. La siguiente pregunta, Jorge, yo creo que es de las que nos encanta hacer aquí, ¿no? En Poniendo las Calles, entre cafés y guardias nocturnas. Claro, en estas condiciones que describís perfectamente, digamos que podrían haberse dado también en otros planetas. ¿Tú crees que eso también hubiese pasado en otro sitio?
Es que esa es la clave de esta investigación, porque claro, si ahora tenemos una herramienta más poderosa que nunca para estudiar cómo era la vida hace 3.300 millones de años, también tenemos una herramienta más poderosa que nunca para enviarla a otros lugares del cosmos y ver si ahí también pudo haber vida, ¿no? Y esa es la pregunta que todos los científicos están haciendo. También entre café y café, entre guardia y guardia. Ellos también se hacen esta pregunta en todo el mundo. Y es, ¿la Tierra es algo excepcional? El milagro de la vida ocurrió porque se dieron aquí unas condiciones que no se han vuelto a repetir en ningún otro lugar del cosmos, o en circunstancias similares pudo ocurrir en otros planetas. Entonces, fíjate que es muy difícil que la vida surja. Tiene que haber un planeta en el sitio exacto, alrededor de su Sol, con el tamaño preciso, con la gravedad precisa, con la atmósfera precisa, con la temperatura precisa. Hay muchas condiciones para que se produzca vida. Nosotros creemos que solo se ha producido en la Tierra, y es muy posible, una opción teórica es que solo se haya producido en la Tierra. Pero en cualquier caso, se haya producido en la Tierra solo o no, lo que está claro es que es un milagro, es un auténtico milagro que se den esas circunstancias y que, por lo tanto, tenemos que estar verdaderamente agradecidos de haber sido dotados de ese milagro en este puntito azul pálido que hay en el cosmos que llamamos Tierra.
Buah, me parece todo tan mágico, tan maravilloso. Luego también, digamos que hay otra expresión que me ha dejado pensando, que son los investigadores que están hablando del enigma del oxígeno, Jorge. ¿Qué es exactamente eso? ¿Qué nos quieren decir? Porque claro, si no entendemos una frase, lo bueno es que si tenemos un experto como tú, que podamos levantar la mano y decir, no lo entiendo.
El enigma del oxígeno. Sabemos que la Tierra empezó a tener una atmósfera con oxígeno pues hace unos 2.000 millones de años aproximadamente. Aquí estamos hablando de que esta investigación nos da más del doble de tiempo que surgió la vida, 3.000 y pico millones de años, mucho antes estaba surgiendo la vida, y eso lo sabemos. La vida con capacidad de hacer fotosíntesis, es decir, de extraer del oxígeno, nutrientes y del sol. Bueno, pues, ¿qué ha pasado en todo ese tiempo? ¿Qué ocurrió desde que los organismos empezaron a generar la capacidad de producir oxígeno hasta que la atmósfera se llenó de oxígeno. No lo sabemos muy bien, y eso también es muy interesante para saber qué puede ocurrir en otros planetas. O sea, a ver si ahora no va a ser tan necesario que haya una atmósfera densa y con suficientes gases como el oxígeno para que la vida aflore, y eso abriría las posibilidades de que otros planetas también la albergasen.
Desde luego que sí. Ya para finalizar, Jorge, que aquí todos somos curiosos, nivel ponedores intensos, ¿cuál es lo que supone? ¿Qué supone, digamos, este avance para entender mejor la vida, la nuestra y la de todo lo que existe? Porque claro, esto es un no parar de conocer datos.
Claro, a mí hay varias cosas que me gustan de esta investigación. Una que evidentemente retrasa mucho, o adelanta, echa para atrás en el tiempo el comienzo de la vida orgánica tal y como la entendemos hoy en día. Y eso, bueno, pues nos dice que a lo mejor surgió mucho más rápido y mucho más fácilmente en la Tierra de lo que hasta ahora se pensaba. La segunda cosa que me llama mucho la atención, que ya también has mencionado, es que esto abre las posibilidades de buscarla fuera de la Tierra, buscarla en otros planetas. Y lo tercero que me gusta de esta noticia es que esta herramienta, que es química forense aplicada con inteligencia artificial, quizás se pueda aplicar también a nuestras vidas. Claro. Imagínate lo formidable que podría ser estudiar la historia de la humanidad a través de la química, o buscar personas que han desaparecido a través de la química, o utilizarla en escenarios de un crimen. Creo que estamos utilizando unas huellas minúsculas, casi imperceptibles, que gracias a esta tecnología se pueden convertir en pistas muy interesantes para estudiar un montón de cosas. Uh-huh.
Súper interesante, Jorge, súper inteligente. Oye, que otro se calla y tú aquí lo compartes con los ponedores, y yo te lo agradezco, ¿eh?
Bueno, tú ya sabes que cualquier noticia científica que pasa por mi nariz, yo la atrapo y os la comento en cuanto me dejéis hablar. Así que a vuestra disposición siempre.
Jorge, gracias. Jorge Alcalde, un ponedor más. Un abrazo, y también te leemos en tu revista, en Esquire. Cuídate mucho, hermano. A dormir.
Un abrazo muy fuerte. Pasad buen día. Hasta otra.
If we are one big family, no one will have to beg to eat. If we live in a world of dignity, no man will have to live on the street. If I tell you you're a part of me, there's no need for disbelief. He is my hand to let you.
De Gloria Gaynor, sonando a cuando estamos a segundos de llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en las Islas Canarias. Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, le estamos poniendo las calles a este martes 25 de noviembre de 2025. Somos en facebook.com/poniendolascalles, ya 125.123 personas. En cuanto tú te sumes, la cifra cambiará, y yo te daré la bienvenida y las gracias por echarnos un cable a... Bueno, a ser tan seguidos en las redes sociales. Somos los que le ponemos la magia y el ritmo a la madrugada. Un abrazo bien fuerte. Enseguida vamos a actualizar la información. Enseguida vamos a avanzar con el teléfono del programa 950-6006. Ya sabes que si entras en directo y me cuentas en qué andas liando, poniendo las calles, te vamos a dar el diploma oficial de ponedor. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.